Y todo vale en realidad. Hay un trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad.
Una rápida vuelta a nuestra provincia y a un tema esencial que nunca dejamos de repasar, ¿no? Como en general, los temas ambientales. Pero un documento público que hicieron conocer por lo menos dos movimientos ecologistas, el Tamanduá del Dorado y el grupo ecologista Cuñá Pirú de Aristóbulo del Valle, habló en voz alta de un fenómeno que vemos cotidianamente, de los camiones que circulan por nuestras rutas y con destino, suponemos que la ciudad de Buenos Aires, destinos no sabidos, donde se ven troncos de especies nativas, que uno dice, caramba, que además del pino, del eucalipto, seguimos talando nuestras especies nativas. Bueno, estos dos movimientos que te decía hablaron en voz alta al respecto, reclamando entonces la verdadera revisión de las leyes ambientales vigentes en la provincia y su cumplimiento, fundamentalmente. Uno de los firmantes es Raúl Rulo Bregañolo, un amigo de la casa, podemos decir, a quien ya estamos saludando. Mariquita y Beto desde Posadas, Rulo, te saludamos, buen día.
Hola, buen día, Rulo.
Buen día, Mariquita, Beto, gracias por esa presentación, amigo de la casa, muy amable.
Es así, efectivamente.
Gracias.
Leía el artículo que publicó la semana pasada, primera edición, un reclamo general sobre la revisión, primero de los textos de leyes y segundo seguramente del cumplimiento, y un punto enfocado esencialmente en lo que es la ley 16 número 7, tengo entendido, ex 854, ¿no?
Sí. Es cuando hacías la presentación,
sí.
Mencionabas los camiones. Nosotros ya a esta altura, en realidad hace mucho venimos hablando de los carros fúnebres, digamos, que se transportan en la selva.
Sí, sí.
Por suerte no se están viendo tanto como años anteriores.
Uh-huh.
Pero tristemente, qué contradicción esto que estoy diciendo, es el significado de que ya no quedan ejemplares tan grandes.
¿Ya no tienen? Perdón. ¿Ya no tienen?
No quedan ejemplares tan grandes.
Ah, entiendo.
Porque hace 20 años atrás se veían unos troncos inmensos arriba de camiones. He visto una sola tora, que sí se le dice, arriba de un acoplado. Y hoy ya van palitos como de escarbadientes encimados. Y se están sacando lo que ya no tiene la selva.
Claro.
Antes, 30 años atrás, eran 10 especies más o menos que se sacaban, porque eran las elegidas, las prioritarias, las más caras, las más lindas, digamos.
Claro.
Y hoy se saca cualquier cosa para fabricar palito de escoba, de todo. Uh-huh. Entonces, es para hacer notar esto, porque la aún presencia de algunos camiones transitando ruta misionera, que no es poca cosa, porque uno ve mucha selva ahí arriba, es un indicador de que la selva está teniendo cada vez menos árboles grandes.
Uh-huh, uh-huh.
No se están respetando ni siquiera los semilleros. Pero el reclamo que hacemos nosotros, en realidad, es el principio de un gran reclamo, que no es nuevo, porque hace muchos años venimos pidiendo el cumplimiento de las leyes. Si se sancionan leyes en la provincia de Misiones, tenemos un digesto de leyes muy, muy bueno en cuanto a protección ambiental,
uh-huh.
Pero no se cumple. O si se cumple muy, muy por arriba, y los aforos, o sea, lo que hay que pagar de multa, a veces es irrisorio.
Uh-huh.
Y entonces, evidentemente la multa no tiene sentido para frenar lo que está sucediendo.
Es como una realidad que se muestra en cuentagota, ¿no? Porque esporádicamente tenemos, por ejemplo, las repetidas denuncias de aldeas Mba, que a las que van invadiendo progresivamente, sobre todo con esta actividad extractivista, ¿no?
Mira, mire, digo, cuando se analiza la ley de bosques, en realidad, salvo que haya leído mal, no se ha considerado que el bosque, la selva misionera, es paraguas protector de no solo de las comunidades indígenas, sino de toda la sociedad misionera.
Sí, no, no, claro. Sí.
Entonces, hay puntos de partida que hay que revisar, que hay que volver a analizar, inclusive, porque este tema da para mucho tiempo de charla. Voy a tratar de ser bien concretito.
Bien.
Cuando uno analiza la ley de bosques, muy por arriba siquiera, el artículo 2 ya empieza hablando de las definiciones de la aplicación de la ley. Recuerdo que por ahí, cuando se habla de bosques, toda la formación leñosa nativa o implantada, y ahí ya cometimos el error, porque los implantados son plantaciones, no son bosques, las plantaciones no son bosques, y el mismo Movimiento Mundial por los Bosques lo plantea muy bien en un hermoso libro, Ricardo Carrero, un amigo que lamentablemente ya no está, es uno de los autores de todo este trabajo, y es muy claro, las plantaciones no son bosques.
Claro.
Los pinos, por ejemplo, no son bosques, son plantaciones. Entonces, meter en una ley ese término ya es un error. Que, a ver, llevando a la época en que se hizo esto, estamos hablando del 77.
77, tal cual.
77. Realmente es una ley muy interesante para aquella época, pero y que ha tenido muchas modificaciones. Inclusive esos días revisaron un poco para seguir alimentando un poco todo este debate. Hay un informe que se llama, lo tengo acá en la mano, Análisis Crítico de la Ley Provincial de 54, hecho por el autor de la ley, el ingeniero Garland, y una señora de apellido Brignardetto. Muy interesante está, y acá en una parte de la introducción dice, los más entendidos manifiestan contundentemente que el problema radica en la carencia de recursos con que cuenta la autoridad de aplicación para hacer efectiva esta ley.
Claro.
Esto que le estoy diciendo es de 2009, una revisión, uno entiende, es la primera revisión, 2009, fíjense, de 2009 ya están diciendo, están hablando primero de la carencia de recursos, ¿sí? Y nosotros a eso le sumamos la falta de aplicación de las leyes. Y la carencia de recursos, ahí es donde uno, a veces, siempre nos preocupamos, porque están hablando de Capital Nacional de la Biodiversidad, a Misiones, estamos hablando de Protequer, todo lo que ustedes escucharon muy lindo en algunas partes en la Cámara de Diputados en la presentación,
en el
discurso, muy interesante, pero a la hora de la verdad, nosotros nos encontramos con esta situación.
Uh-huh.
Si realmente fuese prioritaria la conservación de la selva misionera, el presupuesto para el Ministerio de Ecología puede ser mucho mayor.
Claro.
Y están teniendo deficiencias. Está habiendo un reclamo interesante y triste también a la vez de los guardaparques hace muchos años, de la ventana jubilatoria, por ejemplo, que es una de las partes claves en la conservación de la provincia de Misiones. Cuidando a los guardaparques, estamos garantizando su preservación. Bueno, eso, así como eso, esto que también les digo que es la falta de cumplimiento de las leyes ambientales.
Uh-huh.
Ahora, fundamentalmente, esta es la que garantiza, estamos hablando de una parte que es la parte de bosques, donde se hace el uso, digamos, de este bosque. ¿Sí? Después tenemos la ley de agrotóxicos que hace, también tristemente, es muy interesante, pero hace agua por todos lados.
Uh-huh.
Que es lo que nosotros llamamos a empezar a revisar ya, términos que no es nuestro, pero ayornar, poner al en época las leyes para que sean realmente aplicables, veamos otro modo, la sociedad ha cambiado,
claro.
La naturaleza nos ha mostrado muchas cosas también.
Que a ver, ateniéndome a lo que se difundió periodísticamente, el artículo que te decía, publicó primera edición en la semana pasada, refiere a esta ley ex 854 del 77, que dice que por cada metro cúbico de madera nativa apeada se tiene que plantar 3 ejemplares de renovales nativos y 5 de exóticas. a ver.
O 5 de exótica, ahí hubo un error.
Ah, o 5 de exóticas. O sea, para la ley, la norma es indistinta la plantación de la replantación de especies nativas o exóticas.
O sea, claramente la norma no apunta a la conservación.
Claro, por eso.
Por eso, con el concepto de bosque, que cuando uno busca también en los manuales lo que significa bosque, claramente está establecido como un ecosistema donde la vegetación predominante conforman árboles y arbustos. Uh-huh. Y después también dice hábitat para animales. Uh-huh. ¿Sí? Son moderadores de flujos hidrológicos y conservadores del suelo. Y los pinos no hacen eso. Los monocultivos de lo que fuere, ni de hierba, ni de té, ni de tung, ni de tabaco, son lo que dice esta definición. Uh-huh. O sea, las plantaciones de té, de tung, metemos todo en la bolsa, porque estamos hablando también de una cuestión que es mayor, la del monocultivar la provincia de Misiones. No es bueno, ¿sí? Uh-huh. Entonces, En la definición que les decía al principio, ya está habiendo un error. Entonces, planteamos la situación a partir del concepto preciso y puntual de bosque. Uh-huh. Y reconozcamos de una vez por todas que nosotros estamos parados ante el último remanente continuo de selva paranaense del mundo. Entonces también tenemos una identidad propia los misioneros, que es la selva paranaense. Uh-huh. Sí, y no la estamos, o mejor dicho, los gobernantes, no la están considerando, y eso también es grave, porque empezamos a perder la identidad que tenemos los misioneros con la selva. ¿Qué es esta selva paranaense? Es clave, es única.
Raúl, y bueno, y más allá de esta denuncia pública que se conoce, le han hecho llegar esto al gobierno provincial, ¿han tenido alguna respuesta? Porque ya son varios los reclamos públicos que le hacen, por ejemplo, hace unos meses, un pedido expreso de informes acerca de cuáles son las áreas que abarca el flamante, bueno, flamante ya no tanto, lleva un par de años, Ministerio de Cambio Climático, etcétera. ¿Cómo está en ese sentido el trato con el gobierno provincial?
Nosotros esta nota la hicimos. Acá se suman varias cuestiones, y muy lindas y agradables. Con Juan Perier somos militantes de muchos años, el movimiento Tamanduá nació en el 90, por ahí, nosotros con Cuñapiró en el 92, y dijimos, vamos a empezar a hacer desempolvar algunas cosas, porque tenemos, entre comillas, digo, y no eso es de autoridad, como para hablar de estos temas, y movilicemos un poco desde estos movimientos antiguos, digamos, o veteranos. Uh-huh. Con Capoeira venimos, y otro movimiento en el que formo parte con mucho orgullo, desempolvando todos los días cosas. Tenemos uh-huh. también otras miradas y decidimos hacer lo que acaba de decir, o sea, manifestarnos a través de notas formales y pedir informes. Con cierta pena te diría, hacemos las notas porque son parte de una formalidad que requiere el sistema, pero creo que la mejor manera es a través de los medios, que agradezco profundamente el tiempo que nos dan.
Por favor.
Y a partir de ahí, la sociedad empieza a conocer qué es lo que realmente está pasando, ¿sí? Porque si nos vamos a quedar solamente en la espera de la respuesta de una nota, posiblemente no podamos hablar o hablaremos una vez al año por radio, porque realmente no nos están dando respuesta. Ajá. Y esto no es de ahora, es desde hace mucho tiempo. Es decir, es como que capucha, tenemos la Constitución Nacional, tenemos la Ley General del Ambiente, tenemos leyes muy interesantes donde se pide, la ciudadanía pide informes y no se nos está dando respuesta, digamos. Esto que pasó con el fuego hace poco tiempo, y ya sí, reiterado porque pasó tiempo atrás también, se ha hecho un pedido de informe. No puede ser que el Ministerio de Ecología no tenga la información,
claro,
para entregar a la ciudadanía, y queremos saber de qué se trata, qué pasó, cómo vamos a hacer,
claro,
en caso
fue
de...
Esa fue el último pedido expreso de,
claro,
de las organizaciones.
Entonces, esta nota, yo creo que sí amerita, quizás, pedir una comisión de ambiente, un acercamiento con la legislatura, una reunión, y solicitarle, que ellos son los que tienen que modificar, los diputados, la norma y con ciertos planteos, con el rigor que merecen los análisis, y lo que también venimos diciendo, Mariquita y Beto, desde hace mucho tiempo, nosotros como misioneros tenemos la necesidad de que se arme una mesa de debate para ver hacia dónde vamos como misioneros y con la biodiversidad que nos queda en la selva paranaense. Y ahí está, y doy mi apoyo público nuevamente a este gran amigo Hugo San, que sale a manifestarse con algo que también lo venimos diciendo hace tiempo, pero lo dijo Hugo y tiene mucho valor, un productor, sobre el basta de pinos. Es momento de repensar, hagamos la revolución productiva, ¿sí? Acá en Misiones, revisemos qué es lo que está pasando y veamos, primero revisando la ley de Corredor Verde, que es clave, que está fracturada lastimosamente también, la ley del 99, Luis Rey, ministro de Ecología, un gran ejemplo, uno de los grandes ejemplos que hemos tenido, y a partir de ahí empecemos a barajar de vuelta, vamos a ponerle coto, límite al pino, sí, tenemos que ponerle límite al pino, porque nos estamos quedando también con poca agua en la provincia de Misiones. Claro. El pino no es generador de agua. Claro. El que genera agua es la selva. Entonces, es ahí donde tenemos que sentarnos. Los forestales deben estar muy enojados con nosotros, nos tiene sin cuidado. Y lo he dicho en una entrega de distinción que nos hizo la Cátedra de Derechos Humanos la vez pasada, a alumnos que están ahí, por favor, dejen o eviten que monocultiven sus mentes, me acuerdo que les dije. A uno no le gustó nada. Y para rematar, les dije, mucho menos que los bauticen con agrotóxico. Porque es lo que está sucediendo. Entonces, con respecto a muchos ingenieros forestales, a muchos, pero hay muy buenos, también la mayoría termina con la senda al pino. Y acá tenemos que revisar esto. Si no, Misiones va a quedar tal cual, ¿eh? Vamos a seguir siendo verde. Claro. Pero verde pino.
Claro, claro. Raúl, nos corren los tiempos. Gracias por las aclaraciones y bueno, ojalá que este pequeño espacio se sirva también para una apertura al diálogo y a esta revisión por parte del gobierno sobre un tema medular para la provincia. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, como siempre, por el tiempo.
Por favor.
Intenciones en publicidad, decepciones en capacidad, intenciones de complicidad, grosera.
La charla con Raúl Rulo Bregañolo, ecologista, bueno, integrante de varios movimientos ambientalistas, Tamanduá, el Cuñapirú de Aristóbulo del Valle y Capuera.
Muestra aquí su vanidad, un alto y su pudor, que mañana Dios dirá.
8 de la mañana, 30 minutos.